COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Hola a todos, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Son ni media, las 3. Hoy es miércoles, es 24 de noviembre de 2021. Hoy arrancamos nuestro programa de deporte en clave provincial, ya lo sabéis, hablando de ciclismo. Un ciclismo, el gallego, que está de enhorabuena con la recuperación de la Volta Ciclista a Galicia a nivel profesional. Poco a poco se van desvelando los detalles de una ronda que se va a denominar o Gran Camiño, que va a arrancar el próximo 24 de febrero, que va a transcurrir por las 4 provincias gallegas y cuya primera etapa se va a celebrar aquí en las Rías Baixas, con salida en Porriño y llegada a la ciudad de Vigo. Pero es que además, en estos últimos días hemos conocido, y este dato es importante, los dos primeros equipos World Tour que ya están inscritos para la ronda gallega. Y no hablamos de cualquier equipo. El Start es el Start-Up, lo diré, de Israel, el equipo de Greipel, Daniel Martin o Chris Froome, además del Movistar. Veremos si con o sin Alejandro Valverde, pero el Movistar y el Israel van a estar en la Volta Ciclista a Galicia. Unos nombres que empiezan a vestir de gala la Volta a Galicia a 3 meses de su celebración y que ojalá, y este no es un dato baladí, ayuden por un lado a mantener en la cresta de la ola a nuestros equipos élite y sub-23, salvaguarda sin duda del futuro del ciclismo gallego, el caso, o los casos más significativos que nos tocan más de lleno a nosotros, los del grupo deportivo Superfroid de Pontevedra o el Vigo Rías Baixas. Con ciclismo arrancamos nuestro tiempo para el deporte con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con el trabajo de Ricardo de Miguel y con el saludo de quien te habla, de Santi Peón. 32 minutos por encima de las 3 de la tarde, estamos contigo hasta las 4 en esta edición de miércoles de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía.
Vamos a hablar del Celta, vamos a hablar de un equipo, el que entrena el Chacho Coudet, que entrena desde las 2 de la tarde para intentar adecuarse al horario de su próxima jornada de liga. Se va a disputar, ya lo sabes, el sábado a las 2 en Mendizorroza, en un partido que va a medir al Celta con el Deportivo Alavés, con la única ausencia ya confirmada a día de hoy de Hugo Mayo, del capitán, que sigue lesionado, sigue con su proceso de recuperación y que por lo tanto se va a perder el partido frente al conjunto vitoriano. Esta mañana, desde el equipo de comunicación y contenidos del Real Club Celta, nos han servido en bandeja a Renato Tapia, sin duda uno de los futbolistas más importantes de la actual plantilla del conjunto vigués. Y además hay que reconocer que Tapia no ha eludido ninguno de los temas sobre los que ha sido cuestionado. Y es que además Renato Tapia está de rabiosa actualidad porque en torno a él giran muchos temas interesantes. Por ejemplo, el tema físico, del que aquí en Deportes COPE para toda la provincia, en relación evidentemente al internacional peruano, hemos hablado largo y tendido en los últimos meses. Un Tapia que acabó forzando en lo físico muchísimo la temporada pasada, con la disputa de la Copa América, apenas unos días de descanso, y a continuación sumándose ya a la pretemporada del equipo de Coudet. A pesar de todas las vicisitudes encontradas en el camino, dice Renato Tapia que a día de hoy él físicamente se encuentra como un toro.
La verdad que me siento muy bien, me vino muy bien ese pequeño descanso que tuve. Físicamente siento que he recuperado muchísimo lo que por ahí pude entregar la temporada pasada y bueno, estoy muy tranquilo por ese sentido y espero que las cosas sigan así.
Nos alegra saber que a esta altura del campeonato, a pesar de que ha acabado muy justo en lo físico Renato Tapia, alguno de los partidos que ya ha disputado hasta el momento el Celta, se encuentra bien. Si nos preocupa, si hacemos una pequeña proyección hacia los próximos meses y nos centramos en el tramo final de la presente temporada, saber cómo va a llegar el internacional peruano, que sigue siendo pieza clave en el equipo, en la alineación, en el esquema del Chacho Coudet, y que sigue siendo un futbolista fundamental para su seleccionador, para Ricardo Gareca. La pregunta es, ¿tú cómo te ves en ese tramo final de temporada? ¿Crees que vas a llegar en óptimas condiciones, habida cuenta del recorrido, de los kilómetros que vas a ir acumulando en tu mochila.
Espero llegar de la mejor manera. Uno nunca sabe qué es lo que pueda pasar hoy día o de repente mañana, no te podría decir. Lo único que sí te puedo asegurar es que estoy al 100%, me siento muy bien físicamente, hasta mejor que otros tiempos, y espero que siga así, como te repito.
Pues ojalá se pueda cumplir ese buen pronóstico que hace de sí mismo en lo físico Renato Tapia. Un Tapia que, recuerdo, va a ser una de las novedades, previsiblemente, en el equipo de Coudet, de cara a ese partido al que hacemos referencia, del próximo sábado en Mendizorroza, frente al Deportivo Alavés, porque se perdió por acumulación de cartulinas amarillas el último partido liguero disputado por el Celta. De todas formas, aunque es un futbolista y él lo sabe con galones dentro de la plantilla, ni mucho menos quiere llevar encima la vitola de ser uno de los fijos en el esquema del entrenador argentino. Dice que ni él ni nadie, de la mano del Chacho, tiene asegurada su presencia cada fin de semana en los 11 iniciales del entrenador argentino.
Asegurado el puesto no lo tiene nadie. Creo que somos un grupo que somos muy competitivos dentro de lo sano. Sabemos cuáles son las virtudes y defectos de cada jugador. Creo que Fran está haciendo y, bueno, ha hecho un trabajo enorme, es un gran jugador, pero como te digo, el puesto asegurado no lo tiene nadie.
De cara a ese partido del próximo fin de semana, de este próximo sábado frente al Alavés, en cuanto al Celta tenemos varias dudas. Una, quizá una de las más importantes o de las más significativas, es, porque yo me atrevo a decir que, a excepción de la portería, hay una por línea. Veremos si Santi Mina sigue manteniéndose como titular. Veremos si en el centro de la zaga Murillo necesita recibir jarabe de banquillo, porque sus últimas actuaciones están muy lejos de lo que muchos esperamos, dado el nivel que atesora el internacional colombiano. Y en el medio campo, con el retorno, como decimos, de Renato Tapia tras cumplir ciclo de sanción, Fran Beltrán está haciendo una temporada sin duda más que notable, y todo parece indicar que hay, pues, varios futbolistas para tan solo un puesto. Veremos si está la cosa entre Fran Beltrán y Renato Tapia, entre Fran Beltrán y Denis Suárez manteniendo el equipo de la pasada jornada, o si Tapia vuelve al once inicial y, en este caso, el que tiene que irse a la banqueta en el inicio del partido es Denis Suárez. Le hemos preguntado esta mañana al internacional peruano con cuál de los dos él se siente más cómodo, y ha escurrido el bulto Renato Tapia de la mejor manera posible.
Habrá que preguntarle a ellos, ¿no? No, son jugadores excelentes, con los dos me siento bien. No es cuestión de decir con este me siento mejor y quiero jugar con este, porque no lo decido yo. A lo mejor me estás preguntando esto y debería preguntarle a ellos con quién se siente mejor jugando, ¿no?
Donde tiene muchas menos dudas Renato Tapia es a la hora de valorar y de alabar, sobre todo, la temporada que hasta el momento está realizando Fran Beltrán.
Esta temporada, la verdad que estoy, como te digo, muy contento por él, porque sé lo que trabaja, sé la calidad de persona que es, y bueno, tengo que trabajar para poder meterme en el equipo, estar concentrado ya a full en lo que viene, y es decisión del Chacho si me pone o no, y desde la posición que me toque, dentro o fuera del campo, tratar de apoyar al equipo al máximo.
14 jornadas llevamos disputadas del Campeonato Nacional de Liga. De las 14, de momento, los resultados están siendo pobres y, todavía más preocupante, el juego. Falta encauzar ese nivel que le vimos al Celta de Coudet desde su llegada hace ya algo más de un año. Por todo ello, reconoce Renato Tapia que hay cierta preocupación en el entorno del primer equipo.
No sé si nerviosismo, pero sí el hecho de querer ganar. Creo que puede más que nosotros, es un tema manejable al 100%, saber manejar nuestras emociones, salir desde el minuto cero a matar, ¿no?
Salir desde el minuto cero a matar, decía Renato Tapia, que además va un poco más allá y cree que el problema principal que está teniendo el equipo, de que no se hayan dado los buenos resultados en lo que se lleva disputado de campaña, es, entre otras cosas, porque, dice Tapia, y esto lo dice a nivel individual, es un tema mental. Todo el mundo infinitamente más concentrado, sobre todo, atención a esto, los días de partido.
Creo que está en lo mental, ¿no? Está en lo mental, está en lo psicológico, cómo se prepara uno antes del partido. Creo que es un poco más personal que colectivo, de hecho que prima lo colectivo en un juego como este, pero creo que sale de cada jugador, y bueno, habrá que sentarse, mirarse al espejo y ver qué es lo que por ahí está fallando.
A mí esto me suena, a lo mejor es que yo peco de ser habitualmente muy mal pensado, pero a mí esto me suena a que, insisto, uno de los pesos pesados de la actual plantilla del Celta hace también un llamamiento a aquellos compañeros que, por lo que sea, en el tramo que llevamos de temporada, en este primer tercio consumido ya de temporada, pues de momento no están dando el nivel. Quizá porque no están al 100% con la cabeza puesta en el equipo. Y buena falta le hace eso al conjunto que entrena el Chacho Coudet, porque el próximo sábado hay un partido realmente complicado frente a un Deportivo Alavés que viene con la flecha hacia arriba, viene disparado de sumar, por ejemplo, la pasada jornada, el pasado fin de semana, ni más ni menos que un gran punto frente al Sevilla. Entre otras cosas, porque arriba está, en una dinámica especialmente buena, el delantero gallego José Lu.
José Lu es un delantero muy bueno, si bien es cierto tenemos que tener mucho cuidado por cómo viene, pero tenemos que salir a matar, a tratar de llevarnos la cantidad de puntos posibles que se necesiten para seguir escalando en lo que tenemos pensado.
Y un tema también importante que gira en torno sobre todo a la actualidad individual, más concreta de la persona de Renato Tapia, el tema de su nacionalización. Él iba a hacerlo después de jugar en la Liga Holandesa, quería nacionalizarse por los Países Bajos, pero ha reconocido que todo esto de la pandemia, todo esto del coronavirus, ha paralizado los trámites en estos últimos meses.
La verdad que ha sido un tiempo de COVID que se ha paralizado prácticamente todo. Espero volver a retomarlo en cuanto se pueda y si no, bueno, esperar a ver si es que se puede sacar la española también, ¿no? Creo que existen muchas alternativas, así que muy tranquilo por eso.
Está tranquilo en el tema de su nacionalización, veremos si puede conseguirla pronto, pero evidentemente muchos trámites también a nivel de burocracia han quedado parados por esto de la pandemia, por esto del coronavirus. Sin duda el principal titular que ha dejado en su comparecencia, en su rueda de prensa ante los medios de comunicación, lo habéis escuchado en Deportes Cope Galicia, es que dice Renato Tapia que aunque tiene contrato en vigor con el Celta hasta el año 2024, de un plumazo ha zanjado todos los debates y todos los dimes y diretes que cada dos por tres giran en torno a él, porque es un futbolista absolutamente sensacional que está en la agenda de los principales directores deportivos de los grandes clubes del continente, de los grandes clubes europeos. Él lo tiene claro, insisto, tiene contrato hasta 2024, pero dice que aquí en Vigo, en el Celta, ha encontrado su sitio futbolístico, que está feliz tanto él como su familia y que su deseo es seguir. Evidentemente, esto o esta duda solo nos la va a retirar o solo nos la va a sacar el futuro. No creo que evidentemente en el mercado de invierno, salvo chaladura de alguno de esos directores deportivos, pero veremos qué sucede con el futuro de Renato Tapia en el próximo verano. Un Celta que todavía tiene por delante, además de terminar la de hoy, que insisto, ha arrancado en Balaídos a las 2 de la tarde, tiene por delante dos sesiones de trabajo más, mañana a las 12:30 y posteriormente el viernes a eso de las 2:30 de la tarde, las 2 en su ciudad deportiva, en Afouteza, con la mente puesta en preparar ese partido del sábado a las 2 en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés. Antes, el fin de semana también, pero antes, esta misma tarde, con motivo de la Champions, la mejor forma de vivir el fútbol es hacerlo, como siempre, en tiempo de juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me emociono.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric? ¡Doña Elvira!
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea largo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Al ritmo de este temazo, un buen día de los planetas, un buen día siempre lo tenemos cuando le tenemos a él al otro lado del teléfono. Vamos a analizar la jornada en primera y en segunda federación de la mano de nuestro compañero Antón Baldomir. Hola Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, en la primera federación el Celta B, más allá del partido, que queda muy lejos, que recuerdo que perdió nuevamente recibiendo una manita al filial del Celta en Amalata frente al Racing de Ferrol, más allá de la goleada sufrida, no sé si empiezan a preocupar las sensaciones que transmite, jornada sí, jornada no, este Celta B, Antón.
Bueno, la verdad es que no acaba de encontrar esa regularidad, ¿no?, que pedimos siempre de los equipos, ¿no? El Celta B nos tiene acostumbrado durante los últimos años a lo mejor y lo peor. Últimamente es cierto que que tocan más veces lo peor que lo mejor, como vimos el otro día en la Malata, ¿no? Un equipo completamente desbordado, un equipo que, bueno, en ningún momento le plantó cara al Racing, y creo que eso es preocupante, ¿no? Porque creo que, bueno, pues después de la temporada en la que estamos, después de un periodo y proceso de adaptación a los nuevos, a que, bueno, pues a que los que están con el primer equipo se acaben de asentar con el filial, pues esperamos que este equipo dé un poco más, ¿no? Yo creo que tiene un potencial tremendo, creo que son muchos entrenadores de la categoría que piensan que el filial Teleste es un equipo llamado a pelear por los puestos altos de la clasificación, y bueno, por una cosa o por otras siempre pasa algo, ¿no? En las últimas jornadas pues no estamos viendo la mejor versión, ¿no? Yo confío en que, bueno, pues que estos chavales que nos tienen acostumbrados, como te decía, a grandes cosas, sean capaces de revertir la situación, porque potencial tienen, pero sí que empieza a ser algo preocupante eso, ¿no? Que el equipo no sea capaz de tener esa regularidad que es necesaria para pelear por cosas importantes.
Y Antón, la segunda federación hoy, si nos lo permites, la vamos a arrancar con el Pontevedra. Esto es una opinión muy personal, yo creo que el Pontevedra últimamente lo ha demostrado, puede empatar o puede ganar, pero los de Ángel Rodríguez últimamente siempre compiten.
Eso es lo fundamental, ¿no? Y creo que es lo que le faltó al principio de temporada, pero que ahora es capaz de corregir, ¿no? Vivimos un inicio de temporada en que el equipo no era capaz, pues muchos partidos por errores, ¿no? Los sacaban del encuentro, pues, de estar cerca de las victorias, ahora sí que lo consigue, bueno, en los mejores o peores momentos, bueno, pues siempre cuando no gana consigue sumar, y creo que eso es la línea que tiene que seguir, ¿no? El otro día creo que fue uno de los mejores partidos de la temporada, no solo por los goles, sino por la solvencia, por la claridad que tuvo, ¿no? A la hora de imponerse a Guadalajara que otros equipos importantes, y creo que esa es la línea, ¿no? Creo que sobre todo eso, ¿no? Competir en una categoría que te exige muchos contextos, muchos registros diferentes para sacar partidos adelante, y el Pontevedra lo está consiguiendo.
El Arosa, por su parte, ha vuelto a coger la ola buena de resultados, y parece que incluso de juego, pero no sé yo si a los de Jorge Otero les interesa una temporada con estos vaivenes. Quizás mejor coger una línea un poco más regular, ¿no?
Sí, pero bueno, es difícil no coger esa regularidad, porque al final sabemos las limitaciones que tiene, que es un equipo recién ascendido, que es un equipo que bueno, que a priori está llamado a pelear por la permanencia, y creo que el hecho de que hayan sido capaces de salir de ese bache, bueno, pues tan rápido, ¿no? Que podría haberse metido en problemas muy serios, un equipo, bueno, pues a lo mejor no tuvo mucha experiencia en esta categoría, consiguieron revertir la situación con victorias que son, bueno, pues fundamentales, ya no solo a nivel de puntos, sino a nivel moral, a nivel de confianza en cuanto a lo que están haciendo. Y todos querríamos, ¿no?, que el equipo fuese más regular en cuanto a buenos resultados, ¿no? Pero creo que lo que hay que salientar en este caso es eso, ¿no? Un equipo con poca experiencia en esta categoría, un recién ascendido, que sea capaz de eso, ¿no? De dar la vuelta a la tortilla, de volver a ganar, de volver, sobre todo de hacerlo no perdiendo la línea de juego que tienen y la idea que quieren defender, y bueno, pues creo que son buenas noticias para el equipo de Alombo.
Y terminamos este bloque del Otro Fútbol contigo, Antón, hablando del Corucho, al que ya parece que ni le funciona el cambio de escenario.
Bueno, la verdad es que no es algo que a nadie le agrade, ¿no? El hecho de, yo lo decía a principio de temporada, Obao durante muchos años fue siempre el feudo donde el Corucho, bueno, pues asentó todos los buenos resultados que consiguieron, y bueno, pues el hecho de cambiar, de no estar entrenando nunca allí, de, bueno, pasar de superficie a río artificial a hierba natural, no ayuda, ¿no? Cuanto antes se consigan estabilizar eso, creo que antes podrán revertir una situación que, bueno, que es complicada, porque al final, bueno, no tienen pocos puntos para las alturas de la temporada, el equipo, bueno, pues tiene alguna duda, pero no sé si son capaces, ¿no? Porque futbolistas tienen, experiencia también, y ya hemos visto cómo otros años son capaces, ¿no?, de dar la vuelta a esta situación y de ganar partidos para salir de la parte baja.
Pues ojalá, porque lo que sí está claro es que al Corucho, no sé si la palabra correcta es decir excusas, pero es evidente que los argumentos poco a poco se le van acabando, va avanzando la temporada, el equipo cada vez está más metido en esa zona preocupante. Es verdad, con dos buenos resultados, es verdad que con dos buenos resultados se va a salir de ahí, pero estas dinámicas, cuando duran tanto tiempo, a veces es difícil, realmente difícil revertirlas. Querido Antón Baldomir, compañero, como siempre, muchísimas gracias por tu análisis de la primera y la segunda federación, y te emplazamos a la próxima semana.
Un placer, Santi, como siempre, un abrazo.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos nuestro particular camino, 49 minutos por encima de las 3 de la tarde, aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Vamos a hablar de balonmano, vamos a contar malas noticias en relación al Mecalia Atlético Guardés, en concreto para dos de sus jugadoras. Hanna Nunes ha sido operada de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Se pierde lo que queda de temporada porque el tiempo estimado de baja nunca va a estar por debajo de los 8 meses. Y Tamires Anselmo está recibiendo un tratamiento con células madre para una lesión originariamente en la rodilla que presenta también complicaciones a nivel de la cadera. En este caso no se puede estimar tiempo de baja porque primero hay que terminar este tratamiento con células madre y después ver cómo va la evolución de la jugadora. Las dos jugadoras brasileñas, tanto Hanna como Tamires, que llegaron nuevas a Guarda el pasado verano, no han podido, por estas lesiones, siquiera llegar a debutar con el equipo que entrena José Ignacio Prades. Si son malas las noticias que nos llegan a nivel de salud, precisamente desde la División de Honor Femenina, atención a lo que os contamos en la División de Honor Plata, porque al Teucro le crecen los enanos. Hola, Ricardo de Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Porque en el seno de la plantilla de la Sociedad Deportiva Teucro, si a nivel deportivo las cosas iban horriblemente mal esta temporada, encima ha aparecido en las últimas horas un positivo por coronavirus.
Sí, todo se inició, Santi, como bien decías, pues en las últimas horas, en el entrenamiento, más concretamente, que tuvo el equipo en la tarde-noche de ayer, en el pabellón municipal de los deportes de Pontevedra, pues un jugador del Teucro se encontró mal, se lo dijo a su entrenadora, se lo dijo a la entrenadora del Teucro y pues le hicieron una prueba de antígenos, nos lo comentaba, hemos querido llamar esta mañana pues al directivo del Teucro, José Ameijeiras, y nos decía cómo se detectó ese positivo, qué medidas tomaron ellos al respecto y además nos dijo que están a la espera de que el Sergas les comunique cómo deben proceder en esta situación.
Se encontró mal y se lo comunicó a la entrenadora, a Irene y al cuerpo técnico que estaba por allí. Y automáticamente le quedó una prueba de antígenos y dio positivo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, suspendimos el entrenamiento y se comunicó a las instalaciones, al consejo y a la vez al presidente de la Federación de Balonmano, al Bruno, y este ya lo remitió al Sergas y esta mañana, pues, estábamos esperando un poquito de la comunicación del Sergas.
La buena noticia, al menos, es que el jugador que dio positivo se encuentra bien y tan solo tiene pues algunos síntomas leves de la enfermedad. Eso sí, José Ameijeiras nos confirmó que ese jugador tan solo tenía puesta una pauta de la vacuna contra el coronavirus.
Bien, bien. Lo que pasa es que este chico solo tenía una pauta, sobre todo, y bueno, está bien. Tenía síntomas de dolor de cabeza, resfriado y nada, pero está bien. Son leves, algo de fiebre tenía, ¿no? Pero no tenía nada más, o sea que está controlado y está bien.
Están a la espera en el Teucro de si surge algún que otro positivo más en la plantilla. Como medida de seguridad, y aunque el resto de la plantilla sí que cuenta con las dos dosis, las dos pautas de la vacuna completa contra el coronavirus, los jugadores se encuentran en sus casas realizando un confinamiento.
Pues no lo sabemos, están todos vacunados, ninguno de los jugadores manifestó estar mal, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que sí, por precaución, pues están todos en casa y esperando indicaciones. Hace 10 minutos hablé con ellos y todavía no se habían puesto en contacto con nosotros, ¿no? Sí, también es cierto que después no está entrenado el Cisne y el Cisne también mandó a todo el mundo para casa por precaución. Tampoco sé si ellos tienen alguna incidencia, pero en principio tampoco hicieron entrenamiento.
José Ameijeiras nos confirmaba que desde el Teucro ya han solicitado a la Federación Española de Balonmano pues la suspensión del próximo partido de División de Honor Plata previsto para este próximo sábado 27 de noviembre en Zarautz contra Amenábar. Están a la espera de que la propia Federación les dé una respuesta, pero creen que por mera precaución ese partido debería quedar aplazado.
El equipo está confinado, todos los jugadores, y a la vez también hemos pedido la suspensión del próximo partido, ¿no? Y la Federación Española nos contestará y nos dirá cómo proceder, ¿no? Y bueno, estamos un poquito a la espera, pero nosotros sí pedimos la suspensión del partido porque nos desplazamos a Zarautz y sospechamos que no podemos ir.
Lo más importante, por supuestísimo y por descontado, lo primero, la salud. Le deseamos una rápida, pronta recuperación al jugador de la Sociedad Deportiva Teucro que ha contraído el coronavirus. Y ojalá me equivoque, pero vaticino que, por desgracia, por lo que hemos vivido en estos meses de pandemia, tiene toda la pinta de que, y ojalá me equivoco, insisto, pero tiene toda la pinta de que van a aparecer más casos positivos en el seno de la plantilla teucrista.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y a ver si en estos últimos minutos que quedan somos capaces de regalaros a vuestros oídos alguna noticia un poquito más positiva. Por ejemplo, la que nos llega desde Bayona, en concreto desde el Monte Real Club de Yates, que están siempre a la vanguardia. en el mundo del deporte, en concreto en la vela, y por qué no decirlo, también a nivel de iniciativas sociales. En la dársena del club este próximo sábado, y con el motivo, con la intención de retirar todos los residuos que pueda haber depositados bajo el agua, un grupo de entre 15 y 20 buzos se van a sumergir en una iniciativa en colaboración con el Concello de Bayona. Y lo que es más importante, esto ya lo es, pero encima lo que es más importante, cada kilo de basura que se recoja junto a la dársena del club, se va a donar un kilo de alimentos a la ONG Ayuda al Mundo Necesitado. El comodoro del Monterreal Club de Yates de Bayona es Ignacio Sánchez Otaegui. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, nuevamente vaya iniciativa más bonita.
Bueno, sí, esto es realmente una buena noticia, y viene muy bien para trasladar a todos tus oyentes, porque es algo que hemos, cosas de ese estilo ya hemos venido haciendo desde el club, recogida de residuos en playas, charlas o talleres sobre el impacto de los plásticos en el mar. Esto es una colaboración con el Ayuntamiento de Bayona y Baisub, una asociación local de submarinistas, que consiste en bucear toda la zona de la marina, la zona del puerto de Bayona, en cuadrículas, organizado en cuadrículas, y ver y sacar, retirar todo lo que hay de contaminación, suciedad, que no debe estar donde debe estar. Ya, claro. Y luego mostrarlo. La acción, sí, es así.
¿Estimáis, Ignacio, que pueda haber más residuos de los esperados, o vosotros manejáis algún tipo de previsión en este sentido?
Bueno, es que la verdad, lo hemos estado comentando, es que puede aparecer de todo. Yo no me atrevo, pero en alguna ocasión los buzos que tienen a veces que trabajar, nos han dicho que hay todo, desde bicicletas, bueno, vamos a ver lo que aparece, pero sospecho que va a haber de todo. Entonces se trata también de visibilizar que se pueda ver lo que hay en el fondo, porque parece que debajo de la superficie del mar pues no hay nada y que el mar se lo traga todo. No, vamos a sacarlo, enseñarlo para saber que esto no puede ser, y que al final, pues desde toda la sociedad y tanto poquito esfuerzo mínimo, podemos hacer mucho por el medio ambiente. Y también ayudar de paso a Ayuda al Mundo Necesitado, que es una ONG local que ayuda a familias de este municipio con problemas básicos de alimentación y nutrición.
¿Dónde y cómo surge esta bonita iniciativa por parte del Monterreal y del Concello de Bayona?
Bueno, pues surge porque, vamos, es una más de otras uh-huh. que hemos mantenido, como te decía, sobre los plásticos. Sí. Y entonces, en las conversaciones que mantenemos, que son continuas con el Concello por temas deportivos, pues surgen estas ideas, en esta ocasión también con la participación de este grupo submarinista, y son iniciativas que en algún sitio se han realizado ya, pero que nos parece interesante hacer en Bayona.
Y sin duda, como decía el comodoro del Monterreal Club de Yates de Bayona, una buenísima manera de seguir llamando la atención sobre el cuidado de nuestro entorno, en concreto del marino, y más en concreto todavía de un sitio tan absolutamente maravilloso y espectacular, bueno, iba a decir la Ría de Vigo, que se me permita también por extensión la Ría de Vigo y también la Ría de Pontevedra. Ignacio Sánchez Otaegui, comodoro del Monterreal Club de Yates de Bayona, gracias infinitas por estar aquí en la sintonía de la cadena COPE.
También a vosotros, muchas gracias.
Es que no tiene nada que ver, pero comodoro hasta hora de la tarde suena a algo parecido a comer. Y los que estamos trabajando, pues evidentemente, como es lógico, tenemos hambre. Vuelvo contigo, Ricardo, para contar un par de breves que no se nos pueden quedar en el tintero. En ciclismo, Miguel Ángel Fernández renueva con el Vigo Rías Baixas.
Sí, el equipo vigués seguirá contando con el mejor sprinter de la categoría. El corredor cántabro aportó esta pasada temporada un tercio de las victorias del equipo Fluor. Además, fichaje importante en el Super Freud. El club pontevedrés se refuerza con Carmelo Urbano. Llega procedente del Caja Rural y con la consigna de asumir el papel de líder.
Y en tenis, Jessica Bouzas y Celia Cerviño ascienden en el ranking WTA.
Una gran escalada, sí señor, porque además la progresión ha sido la mayor, la de la tenista de Vilagarcía, que solo en un año ha pasado de ocupar el puesto 932 al 352, o sea, casi 600 puestos, mientras que por su parte Celia Cerviño acaba también con una buena marca en el puesto 574.
Pues eso es lo que vamos a hacer ahora, comer y tomar un poco de agüita. Gracias Ricardo, hasta mañana.
Hasta mañana, Santi.
Gracias a todos, vosotros os quedáis, nosotros también mientras comemos, pero vosotros os quedáis en la sintonía de la tarde aquí en la cadena COPE, y por la tarde, ya lo sabéis, Paco González y toda su banda de locos en tiempo de juegos con, en tiempo de juego con la Champions. Gracias a todos, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.